El siguiente mensaje es del Dr. David Platt, de la Iglesia en Brook Hills.
Continuamos con nuestra serie titulada Diferente para hacer una diferencia. Nuestro tema para el día de hoy, Cuidar sacrificialmente, parte 2. Esta idea de diferente para hacer una diferencia, lo que realmente significa es ser diferentes como lo fue la iglesia primitiva. Este texto se va a explayar y va a desafiarnos y nos va a cuestionar. ¿Ustedes realmente quieren ser diferentes de esa forma? Va a costarnos un alto precio y al mismo tiempo va a mostrarnos que vale la pena ser esta clase de iglesia. Así que lo que vamos a hacer es ver algunas de las características en la iglesia primitiva que la hicieron una comunidad diferente. Y vamos a ver algunas preguntas que necesitamos hacernos a nosotros mismos como iglesia en Brook Hills, basado en este cuadro. Hechos 2:42, este es un pasaje que muchos han memorizado. Usted puede citarlo conmigo. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Muchos de ustedes lo han memorizado esta semana. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Ahora quiero que avancemos un par de capítulos hacia adelante hasta Hechos 4. Quiero que vean otro resumen de la iglesia primitiva que nos da Lucas y prácticamente refleja lo que acabamos de leer. Mire Hechos 4:32. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventajas y los entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Hasta ahora hemos visto cómo ellos se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles, a la palabra. Pasamos 3 semanas mirando eso. Y entonces, la semana pasada comenzamos a pensar acerca del siguiente elemento de la comunidad de fe. Ellos se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles y a la comunión. También vamos a hacer un poco de estudios de griego esta mañana, y ustedes van a aprender algo de griego. Piensen esto, se dedicaron a la comunión. La palabra griega usada aquí es koinonía. Vamos a escribir la palabra griega koinonía. La tenemos aquí escrita en la pantalla. ¿Qué tal si la decimos juntos, verdad? A las tres. 1, 2 y 3. Koinonía. Mire, ¿no se siente inteligente esta mañana? Vamos a aprender griego juntos. Esta palabra, la primera vez que la vemos es usada en el Nuevo Testamento, pero es usada una y otra vez para referirse a la comunión. Ahora, ¿qué significa esto? Es una palabra que algunas veces usamos en la iglesia, pero ¿qué realmente significa tener comunión? Básicamente significa que ellos se dedicaron a las cosas que los mantenían unidos. La idea fundamental aquí es las cotidianidades o las cosas en común, y es usada muchas veces distintas en el Nuevo Testamento para describir la manera en que se relacionaban unos con otros en la iglesia. De manera que lo que quiero es que hagamos la pregunta, ¿qué cosas tenían en común en la iglesia primitiva? Miremos 3 cosas que tenían en común. Hay como un juego de palabras aquí, porque tenemos que darnos cuenta que lo que mantenía a la iglesia primitiva unida también los mantenía aparte de todo lo demás que estaba a su alrededor. Lo que los unía, lo que tenían en común, era de hecho singular en su cultura. Así como, por ejemplo, los fanáticos de Georgia en Alabama están unidos, tienen en común lo que es singular para todos los demás en su devoción al fútbol de Georgia. O quizás en una forma más seria, cristianos en las casas cultos, en las catacumbas. Ellos estaban unidos y juntos en secreto. Lo que tienen en común es que esto podría costar la vida o la cárcel porque es muy poco común. Ese es el cuadro aquí. Lo que los unía, lo que tenían en común era muy inusual en su cultura. 3 características. Número 1. Ellos tenían un fundamento singular. Hechos 2:42 o verso 44. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todas las cosas en común. En el capítulo 4, 32, todos los creyentes eran de un corazón y una mente. La misma frase usada ahí para referirse a todos los creyentes. Y desde el mismo principio estamos teniendo este cuadro del fundamento que los mantenía a ellos unidos. Todos ellos habían creído en Cristo para el perdón de sus pecados en Hechos 2, 38 al 41, que sigue después de eso, era su fe en Cristo lo que los mantenía unidos. Ahora, cuando vemos que ellos tenían todas las cosas en común, inmediatamente comenzamos a pensar en la esfera física, en las posesiones, y eso es exactamente lo que este pasaje continúa hablando. Pero tenemos que darnos cuenta de que estos hombres tenían mucho más en común que solo compartir sus posesiones. Quiero que veamos dos verdades aquí. Número uno, ellos se pertenecían unos a otros en Cristo. Esos primeros creyentes creían que ellos se pertenecían unos a otros en Cristo. Esto se evidencia por la forma en que vemos surgir esta palabra koinonía una y otra vez en el Nuevo Testamento. Déjeme darle ahora un pequeño paseo. Voltea a la derecha y quiero que vaya hasta 1 Corintios 10. Vaya a 1 Corintios 10. Usted pasa por Romanos y entonces llega a Corintios. Quiero que vea 1 Corintios 10. Y voy a mostrarle varios lugares diferentes donde vemos esta palabra del Nuevo Testamento, koinonía. Algunas veces es traducida comunión, otras veces es traducida con otros términos. De modo que quiero que la subraye en su Biblia o la encierre en un círculo y ponga una nota al margen que diga koinonía. Esto es lo que ellos tenían en común. Mire a 1 Corintios 10, 16. Pablo está hablando sobre la cena del Señor. Él dice, esa copa de bendición por la cual damos gracias, ¿no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo? Puede subrayar la palabra comunión aquí. Eso es koinonía. Lo mismo que ocurre con la siguiente pregunta. ¿Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo? Koinonía es lo que ellos tenían en común. Así que estamos viendo, primero que todo, ellos estaban compartiendo en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 10, 16. El cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, de eso se trata la cena del Señor, en lo cual vamos a sumergirnos más profundamente la próxima semana, compartir juntos como creyentes en el cuerpo de Cristo. Este es un cuadro de koinonía. Vayamos un poco más adelante a la derecha y llegamos a 2 Corintios. Mire 2 Corintios 8. 2 Corintios 8 está hablando acerca de una iglesia muy pobre, iglesias en Macedonia, que habían reunido un fondo para enviarlo a una iglesia en problemas en Jerusalén. Escuche lo que él dice y vamos a comenzar en el verso 3. Solo para captar el cuadro, dice, soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. Aquí está el verso 4. Rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Tomar parte, esa es la palabra koinonía, tomar parte en esta ayuda para los santos. Así que compartimos en el cuerpo de Cristo y entonces compartimos en el servicio de Cristo. La forma en que nos servimos unos a otros es algo que compartimos juntos. Es una cotidianidad que tenemos en el servicio de los santos, en el servicio de Cristo. Un caso más en 2 Corintios. Mire el último verso, 2 Corintios 13. Mire el verso 14. Estos no son todos los casos en que aparece la palabra koinonía. Hay toneladas de ellos en el Nuevo Testamento después de Hechos 2. Pero estos son algunos que nos dan un cuadro. Mire 2 Corintios 13, 14. Pablo está concluyendo aquí y dice, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes, de manera que compartimos en el cuerpo de Cristo y en el Espíritu de Cristo. Todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, todos los que somos creyentes en el Espíritu Santo, compartimos en el Espíritu de Cristo. Un poco más, voltea a la derecha y pase a Gálatas y Efesios, y llegará hasta Filipenses 1. Filipenses 1. Pablo está introduciendo esta carta a estos creyentes en Filipos. Mire lo que él dice en Filipenses 1:4. En todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría. Y ahora mire el verso 5. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Ahí está koinonía, puede subrayar la palabra comunión. Ese compañerismo en el Evangelio desde el primer día. Estamos unidos, juntos en el Evangelio de Cristo. Todas estas diferentes cosas que tenemos en común. Un caso más en Filipenses, vamos al capítulo 3, mire el verso 10. Filipenses 3:10, Pablo dice, y concederle a él el poder de su resurrección y la participación. Aquí está otra vez, usted puede subrayarla, eso es koinonía. En sus padecimientos llegando a ser como él en su muerte. Así que ahí tenemos una comunión, un compañerismo, una participación de los sufrimientos de Cristo. el Cristo por causa de sus padecimientos que al compartirlos están siendo evidenciados en nuestras vidas. Otro caso más. En Primera de Juan, usted salta un montón de libros, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, y llega a Primera de Juan capítulo 1. En esos versos que vamos a leer, cuatro veces Juan usa la palabra koinonía. Mire 1 Juan 1.3. Él está hablando acerca de Jesús aquí y dice, les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Esto es koinonía. Y nuestra comunión, nuestra koinonía aquí es la segunda vez, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Descienda hasta el verso 6. Si afirmamos que tenemos comunión, aquí está de nuevo, tercera vez, con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en luz, tenemos comunión. Aquí está la koinonía por cuarta vez, unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. De manera que compartimos en el cuerpo de Cristo, el servicio de Cristo, el Espíritu de Cristo, el Evangelio de Cristo, los sufrimientos de Cristo y finalmente, 1 Juan está diciéndonos que compartimos la vida de Cristo. Todas estas cosas que tenemos en común para darnos un cuadro de un pueblo en que unos pertenecen a los otros en Cristo. No pase esto por alto. Estos creyentes se puede decir que tenían todo en común porque el fundamento era estar unidos y juntos en Cristo y había una conexión entre ellos, tal como hay una conexión entre nosotros en este salón, entre quienes hemos puesto nuestra fe en Cristo. Piense acerca de esto. Este es un pensamiento maravilloso que entre usted y yo hay una conexión que es en Cristo y es una conexión eterna que compartimos en todo lo que Cristo nos unifica. Como resultado, nos pertenecemos unos a otros en Cristo. Estamos enlazados, usted y yo. Tenemos este lazo entre nosotros que nada puede romper porque Cristo es eterno. La semana pasada fue muy difícil para algunos de nuestra familia de fe. El domingo en la mañana hablamos sobre el cáncer y esa batalla y muchas personas tienen miembros de su familia que han fallecido como resultado del cáncer. No es bueno saber que hay un lazo entre nosotros y nuestros hermanos y hermanas que sustituye al cáncer y sustituye la muerte, un lazo que es eterno. Esas son buenas noticias. Hay una conexión entre nosotros y es Cristo. Nos pertenecemos unos a otros en Cristo y la segunda verdad que estamos aprendiendo de la Iglesia del Nuevo Testamento es que nos relacionamos unos con otros a través de Cristo. Ellos se relacionaban unos con otros a través de Cristo. Quiero que vea cómo esto es en la práctica. Porque Cristo estaba en el centro de sus relaciones unos con otros. Él era el fundamento y ahí esto lo ponía a ellos aparte. No lo olvide, el judaísmo contemporáneo, todas las reglas judías, las prácticas que ellos habían seguido en toda su vida, ahora ellos dejaron esto y se unieron en Cristo como fundamento. Esto afectaría la forma en que ellos hablaban unos con otros y cómo interactuaban y compartían unos con otros. Mire 2 Corintios capítulo 1. Déjeme mostrarle un caso más de koinonía que ilustra esto. Veamos 2 Corintios 1. Quiero que vea conmigo los versos 3 al 7 y vea a Pablo hablando a esos creyentes y hablando acerca de lo que Cristo hace en él a favor de ellos y cómo Cristo afecta su relación unos con otros. Escuche el verso 3. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes. Porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. No pierda el cuadro que hay aquí. Lo que Pablo está diciendo es que cuando Cristo me consuela en mi sufrimiento, no solo lo hace en mi favor, Él lo hace a favor de ustedes. Así que ese consuelo sobreabunda a través de mí hacia ustedes. Esto va directamente al rostro del individualismo americano, aún del individualismo cristiano que dice, cualquier cosa que Cristo hace en mi vida, lo que hace, lo hace para mí. Cada cosa que Cristo hace en nuestras vidas, no lo hace por ustedes, no lo hace por mi bien, es para el bien de todo su cuerpo. Siempre que Cristo le está enseñando, no pretende que esto se detenga en usted. Pretende que fluya, dice Pablo, para ser compartido unos con otros. De manera que nos relacionamos unos con otros a través de Cristo. Nos pertenecemos unos a otros. Nos relacionamos unos con otros. Quiero que piense cómo es esto en la práctica. Un retrato de la iglesia del Nuevo Testamento, Hechos 2, 38 al 41, dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Todos esos creyentes unidos juntos en el hecho de que ellos habían sido perdonados de sus pecados. Esto los unía, ese era su fundamento. En Cristo ellos compartían su perdón. ¿Cómo esto afectó la manera en que ellos se relacionaban unos con otros? ¿Cómo eso afecta la forma en que nos relacionamos unos con otros hoy día? Piensen en esto. Si hemos sido perdonados de nuestros pecados y eso nos une, entonces, ¿no cambia esto radicalmente la forma en que nos relacionamos unos con otros? Quizá cuando nuestro hermano peca contra nosotros o nuestra hermana peca contra usted, ¿cómo respondemos normalmente en la iglesia cuando alguien peca contra nosotros? A menudo aislamos a esa persona, la tratamos diferente. Tal vez la perdonamos cuando hemos sido agraviados en la iglesia. Quizá los perdonamos, pero en el trasfondo de nuestra mente pensamos, tengo una memoria larga. Damas y caballeros, seamos agradecidos. Seamos extremadamente agradecidos de que el día en que estamos de pie frente a Jesús en el cielo para dar cuentas de nuestras vidas, Él no nos va a mirar y decir, tengo una memoria larga. Alégrese de que Dios no nos trata de la manera que nosotros tratamos a otros cuando ellos pecan contra nosotros. Su perdón transforma la manera en que nos relacionamos unos con otros. Cuando somos agraviados, aun cuando la herida es profunda en la iglesia, lo que sucede cuando en lugar de ser un punto de división, que de hecho por la gracia de Cristo llega a ser un punto de unidad, porque usted se da cuenta de que ni usted ni esa persona pueden vivir a la altura de sus propias palabras y acciones. La única forma en que ambos pueden vivir es por el perdón de sus pecados que viene a través de Jesucristo y su fundamento nos acerca más a su corazón. Y de hecho, cuando atravesamos esos tiempos difíciles con hermanos y hermanas, terminamos siendo capaces de llegar a decir que somos uno en una mente y corazón a través de las luchas, porque Cristo se muestra a sí mismo a través de nosotros en la forma en que interactuamos unos con otros. ¿Tiene esto sentido? ¿Cuántos de nosotros hemos sido heridos alguna vez en la iglesia? Y no tienen que levantar sus manos. Solo una pregunta retórica. Aún la iglesia de Brook Hills pasa de vez en cuando. Y algunos de nosotros hemos estado ahí, pero no se pierden esto. Si nos relacionamos unos con otros a través de Cristo, la manera que respondemos a esa herida revela más sobre el carácter de Cristo en nosotros que lo que lo hace la comunidad por sí misma y la gente que nos ha agraviado. Déjeme parafrasear eso. La forma en que respondemos a los agravios en la iglesia revela más acerca de nosotros mismos, porque ahí es donde realmente se revela el carácter de Cristo en nosotros. Y así es como esto afecta la manera en que nos relacionamos unos con otros. Así que la pregunta que quiero hacer esta mañana a la luz de Hechos 4:32, la pregunta que quiero que nos hagamos como iglesia de Brook Hills es, ¿somos uno en mente y corazón? ¿Podemos decir eso? Y algunas personas piensan automáticamente, ¡oh, claro! Yo veo en general que estamos creciendo, estaremos añadiendo un tercer servicio la próxima semana. Las cosas van bien. No pase esto por alto. Eso no es lo que nos une, nuestras circunstancias no nos unen. Si las circunstancias nos unieran, entonces cuando esas circunstancias van mal, como algunas veces sucede, entonces la unidad aparece aparte. Pero es Cristo quien nos une, no nuestras circunstancias. Y cuando Cristo nos une y Él es la conexión entre nosotros, entonces nada puede separarnos. Así es como llegamos al punto donde somos uno en corazón y mente. No siempre es fácil, pero vale la pena experimentar esa clase de comunidad aún a través de las luchas. Y tenemos que guardar eso, tenemos que guardar este fundamento. El adversario se arrastra hacia la iglesia. Comenzamos a chismear unos de otros, comenzamos a provocarnos unos contra otros. Esto sucede. Comenzamos incluso a hostigar una persona contra otra. Comenzamos a merodear y decir, bueno, ¿escuchaste lo que hizo el pastor? ¿Escuchaste lo que el pastor ese dijo? ¿Puedes creer lo que ellos están haciendo? ¿Qué piensas tú acerca de esto? Bien, yo pienso lo mismo. ¿Oyes lo que ellos están haciendo acerca del ministerio de jóvenes o el ministerio de niños? Y quizá la expresión más popular, no quiero chismear, pero yo escuché. Damas y caballeros, Nos pertenecemos unos a otros en Cristo y nos relacionamos unos con otros a través de Cristo. Eso no deja espacio para conversaciones maliciosas, amarguras o chismes en la comunidad de fe. Y Dios nos ayude cuando esto comienza a surgir, en lugar de sentarnos silenciosamente y levantarnos y defendernos unos a otros. Si no nos cuidamos las espaldas unos a otros, ¿quién lo hará? Estamos en la línea de enfrente, en una batalla que guía a las almas a este lugar y en todas las naciones para la gloria de Cristo, y no es tan fácil hacerlo. Tenemos que cuidarnos las espaldas unos de otros en vez de lo opuesto. Uno en corazón y mente, eso es diferente, no lo olvide. Porque Cristo está entre nosotros, nuestros egos caen a tierra y abren camino a la verdadera intimidad. Esto va contra todas las relaciones del mundo que dicen que vivimos por nuestro propio esfuerzo y para nosotros mismos. Porque en la iglesia nos relacionamos unos con otros a través de Cristo. Vivimos para ver a otros prosperar en Cristo, no solo nosotros. Ese es un gran cuadro de nuestro fundamento en Jesucristo. Segundo, un fundamento singular y una preocupación social singular. Ahora, ahí tenemos algo de lo práctico, una representación física de ese fundamento. Por causa natural, cuando usted está unido en Cristo, usted comienza a preocuparse por el pueblo de Cristo. Mire Hechos 2:44. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Ya había comenzado a pensar sobre esto, pero escuche el verso 45. Comienza a explicar cómo era esto. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Vendiendo sus propiedades, Hechos 4 nos da un cuadro aún más claro. El verso 32 dice, nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Oiga el verso 34, pues no había ningún necesitado en la comunidad. El idioma del Nuevo Testamento dice literalmente que no había ningún necesitado entre ellos. Quienes poseían casas o terreno los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Hasta Bernabé, así como muchos otros, tomó su casa de retiro y dijo, voy a venderla de modo que pueda dar para las necesidades de la gente. Voy a vender la tierra, la propiedad que poseo. Ahora algunas personas dicen que hay un comunismo cristiano en acción aquí. Y quiero mostrarles que no es un comunismo cristiano, no es un requisito. La gente no fue obligada en un punto a rendir todas sus posesiones. Eso no fue motivado por coerción, sino por amor. Y no fue cosa de una sola vez para siempre. Era continuo a medida que las necesidades surgían, la iglesia se levantaba para responder a esas necesidades. Esto era motivado por amor y obediencia a Dios. Era un cuadro de una comunidad de fe que sabía de la preocupación y la justicia social eran extremadamente importantes para el corazón de Dios. Dos verdades. Número uno, la iglesia valoraba más a las personas que a las propiedades. Ellos valoraban más a las personas que a las propiedades. Aquí ellos están vendiendo cosas, de modo que se puede decir que nadie estaba en necesidad. ¿Por qué estarían tan motivados a hacer eso? Quiero que retrocedamos a la izquierda. Vaya conmigo a Deuteronomio 15. Hacia atrás en el Antiguo Testamento. Quinto libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y vayamos a Deuteronomio 15. Esos hombres, la mayoría de ellos cristianos, judíos cristianos en ese punto, teniendo la ley, teniendo el Antiguo Testamento como trasfondo. Veamos Deuteronomio 15. Mire el verso 1. Algo que ellos recibieron, el mandato de hacer cada 7 años, si había personas que le debían dinero. Escuche lo que dice el verso 1. Cada 7 años perdonarás toda clase de deudas. Lo harás de la siguiente manera. Cada acreedor le perdonará a su prójimo el préstamo que le haya hecho. Ya no le exigirá a su prójimo o hermano que le pague la deuda, porque se habrá proclamado el año del perdón de las deudas en honor del Señor. Y ahora escuche esto. Podrás exigirle el pago de sus deudas al forastero, pero a tu hermano le perdonarás cualquier deuda que tenga contigo. Entre ustedes no deberá haber pobres, porque el Señor tu Dios te colmará de bendiciones en la tierra que Él mismo te da para que la poseas como herencia. Y así será siempre. Y cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumplas fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, nada de pobres entre ustedes, dice Dios. Mire ahora en el verso 10. Esta cancelación total de deudas dice, no seas mezquino sino generoso. Y así el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. Gente pobre en esta tierra siempre la habrá, por eso te ordeno que seas generoso con tu hermano hebreo y con los pobres y necesitados de tu tierra. Era extremadamente importante para Dios el que el pobre fuera atendido por el pueblo de Dios. Ahora esto continúa a todo lo largo del Antiguo Testamento. Puedo mostrarles numerosos pasajes, pero quiero resaltar solo uno más. Avancemos hacia la derecha en la Biblia y lleguemos al libro de Amós. Puede que tenga que hacer algo de búsqueda para encontrar a Amós. Es un libro pequeño. Daniel, Oseas, Joel y entonces tenemos a Amós. Siéntase libre de usar la tabla de contenidos si la necesita. No hay orgullo aquí. ¿Está bien? Vamos a Amós 5, solo para establecer el contexto de lo que estamos a punto de leer. Dios ahora está hablando a su pueblo en Amós y solo para que sepan, estas personas tenían maestría en adoración. Ellos sabían cómo hacer este asunto de adorar. Ellos no tenían una banda de alabanza en ese tiempo, pero si la hubiesen tenido, hubiese sido impactante. Ellos eran buenos en adoración, sabían cómo hacer adoración. Quiero que usted escuche lo que Dios dice a estos hombres quienes tenían una maestría en adoración. Amós 5:11. Todavía tienen un par de páginas que avanzar y esperaremos. Mire lo que dice. Por eso, como pisotean al desvalido y le imponen tributo de grano, no vivirán en las casas de piedra labrada que han construido, ni beberán del vino de los selectos viñedos que han plantado. Yo sé cuán numerosos son sus delitos, cuán grandes sus pecados. Ustedes oprimen al justo, exigen soborno, y en los tribunales atropellan al necesitado. Por eso en circunstancias como estas guarda silencio el prudente, porque estos tiempos son malos. Mire más adelante el verso 21. Dios es realmente claro. Yo aborrezco sus fiestas religiosas. No me agradan sus cultos solemnes. Aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré, ni prestaré atención a los sacrificios de comunión de novillos cebados. Aleja de mí el bullicio de tus canciones. No quiero oír la música de tus cítaras, pero que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. ¿Ven ustedes la importancia de la justicia social de Dios? Él está diciéndole a su pueblo, ustedes pueden cantar todo lo que quieran, pero si no les importa el pobre, fuera con ese ruido de sus canciones, odio sus fiestas, no quiero tener nada que ver con ellas, si lo que me dan es una adoración externa, mientras no tienen cuidado alguno con los pobres. Como resultado, llegamos al cuadro de la iglesia del Nuevo Testamento y no vemos un énfasis en sus prácticas de adoración. Vemos un énfasis en su cuidado por las necesidades de los que están a su alrededor. Ellos valoraban a las personas por encima de las propiedades. No querían que hubiera pobreza entre ellos. No solo más que a las propiedades, sino que daban sus recursos sin esperar nada a cambio. Daban sus recursos sin pensar en retorno alguno. Esto es algo que era enormemente diferente en el mundo grecorromano, donde era común que la gente compartiera cosas con otros de similar estatus socioeconómico. Usted compartía algo conmigo y yo compartía algo con usted, una especie de relación de dar y recibir, ¿bien? Lo que vemos aquí es gente vendiendo lo que tienen, compartiendo lo que tienen sin pedir nada a cambio de aquellos que son pobres. No es dando sus recursos, no se pierda esto, es una rendición de sus derechos. No voy a obtener nada a cambio de esto, valorando las personas por encima de las posesiones y compartiendo recursos sin esperar nada a cambio. Así que el cuadro es bastante claro. Y esta es la parte del texto con la que he luchado tanto durante las últimas 2 semanas. ¿Cuáles son las implicaciones de este texto para una iglesia americana materialista? ¿En qué consiste la preocupación social singular? En nuestras vidas individualmente y en nuestra vida como iglesia. Y aquí está la pregunta que quiero que nos hagamos. ¿Está nuestra conservadora devoción a la palabra guiándonos a una liberal preocupación por las necesidades del mundo? Hace pocas semanas, como al inicio de la serie, yo mencionaba qué pasaría si fuéramos una iglesia que fuera teológicamente conservadora, pero culturalmente liberal. Eso es lo que quiero significar con eso. Si somos una iglesia conocida por su fortaleza en la enseñanza de la Biblia y su grandiosa adoración, y no nos conocen como una iglesia por nuestra generosidad al dar para las necesidades del mundo, nuestra fe es hueca y nuestra comunión es hueca. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a alguno alegar que tiene fe si no tiene obras? Dice Santiago. ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario, y uno de ustedes les dice, que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré la fe por mis obras. Preocupación liberal por las necesidades del mundo. Tengo un artículo que salió publicado recientemente en el Washington Post. El título es Brad Pitt obligándonos a ser voluntarios. Al inicio el escritor dice, Brad Pitt, ¿qué es lo que quiere de nosotros? ¿Salvar a África? ¿Salvar a Nueva Orleans? ¿Salvar el planeta? Pero no somos como tú, Brad Pitt. No somos tan capaces. Necesitamos que nos muestre cómo. Pronto él y Angelina Jolie no vivirán sobre la tierra, van a gravitar sobre ella. Él irá siguiendo una aguda y compasiva lista de los problemas de aquí y cuando los escuche, se enfocará a descender. Siempre se nos dijo que así serían los ciudadanos del futuro. Ellos no tienen un domicilio fijo, van a donde es necesario siempre desinteresadamente. Se suponía que iban a ser huérfanos y Darfur y el genocidio, ¿no? O la adopción y la búsqueda de significado y de la paternidad. Ese fue el enfoque, ¿no? En realidad no, es el mundo. Mira todo el mundo, viaje alrededor del mundo y mire por usted mismo. Es lo que Brad está diciéndonos y es lo que él está haciendo. Él continúa. Brad quiere más de nosotros y para nosotros. El futuro descansa en una expansión constante de corazones voluntarios. Completa atención donde quiera que nos enfoquemos. Eso es lo que Brad quiere de nosotros. Seguir nuestro ilimitado sentido humanitario. Un artículo de un editor de Washington Post hablando acerca de cómo una estrella de Hollywood está animándonos a mirar al mundo entero y la necesidad que hay en él. La misma cosa fue expresada recientemente en el video de la cantante y compositora Sarah McLaughlin, Mundo en Llamas. Ella hizo un video musical de esta canción que ha sido mostrado en el programa de Oprah y otros lugares, llamando nuestra atención a las necesidades humanitarias del mundo. Una cantante y compositora resaltando las necesidades del mundo. Un actor de Hollywood resaltando las necesidades del mundo. Lo más cautivante fueron las dos últimas oraciones en este editorial sobre Brad Pitt. El escritor dice, pronto Brad y Angie comenzarán a aparecer solo imponiendo las manos. Él escupirá en el polvo y hará barro y lo untará en los ojos del ciego. La gente clamará solo por tocar el ruedo de su pantalón deshilachado. ¿Por qué la gente está buscando en Hollywood y en la industria de la música para ver la persona de Jesús? Porque Hollywood está más preocupado por las necesidades del mundo que las iglesias. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? Esta semana pasada 50.000 personas murieron de SIDA. 100.000 niños murieron de desnutrición y enfermedades relacionadas con el hambre. Cientos de miles de otros esta semana pasada fueron víctimas de tráfico humano para explotación sexual alrededor del mundo. Esta semana hubo un golpe militar en Tailandia. Esta semana pasada murieron muchas personas en el atentado para asesinar al presidente de Somalia. Personas fueron tomadas como rehenes por militares en Indonesia. 10.000 personas murieron en el oeste de Darfur, Sudán. Todos esos países, todas estas regiones y lugares donde hay menos del 1% de cristianos, todo esto sucedió durante la semana pasada y nuestra mayor preocupación fue cómo jugó nuestro equipo de fútbol. Despierta, iglesia y pastor americano. Nuestros perros y gatos están comiendo mejor que nuestros hermanos y hermanas en Sudán. Y si queremos tener comunión bíblica verdadera, eso va a implicar sacrificios extravagantes y compartir nuestras posesiones y nuestros recursos y nuestras vidas. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él y él separará a unos de otros como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes a quienes mi padre ha bendecido, reciban su herencia. El reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que están a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero, o necesitado de ropa, o enfermo, o en la cárcel y no te ayudamos? Él le responderá, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Nosotros daremos cuenta por la forma en que gastamos nuestros recursos y por la riqueza que se nos ha confiado. Y por favor no piense, bueno, yo espero que tal o cual persona con dinero esté escuchando esta mañana. Todos somos abundantemente ricos comparados con el resto del mundo. Cada uno de nosotros en esta sala. ¿Cómo podemos ser una comunidad si no tenemos una preocupación social singular? Una última característica que ellos tenían en común: fundamento singular, preocupación social singular y una misión singular. Una misión singular. Vemos que el Señor diariamente estaba añadiendo el número de ellos a aquellos que eran salvos en el capítulo 4. Vemos que ellos estaban proclamando el Evangelio con gran poder y con gran gracia. Vamos a volar sobre esto. Dos verdades de la iglesia primitiva. Ellos unificaban mediante su adoración. ¿Escucharon la descripción en Hechos 2? Ellos partían el pan en sus hogares y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y disfrutando del favor de todo el pueblo. Esto era una acción continua para ellos. Ahora los vemos en el templo. Vamos a ver esto solo un segundo. No creo que el templo era un lugar principal de adoración para la iglesia primitiva. Jesús cambió todo esto. Ellos adoraban primeramente en sus hogares, casa por casa, partiendo el pan, alabando a Dios y disfrutando del favor de todo el pueblo. Ellos unificaban su adoración y entonces la multiplicación a través de su testimonio. Y la multiplicaban a través de su testimonio. Es donde el templo entra. En Hechos 3, 4 y 5, lo que está sucediendo en el templo no es solo adoración, es un testimonio. Ellos no necesitaban ir al templo para adorar. Ellos iban al templo porque ahí era donde estaban todos los otros hermanos judíos que necesitaban escuchar el Evangelio. De modo que ellos iban y compartían el Evangelio. Capítulo 3, 11 y 12. Capítulo 5, el cuadro completo. Ellos están en el templo y son arrestados. Los detienen, entonces de alguna forma, una noche ellos mágicamente salen y al día siguiente aparecen de nuevo en el templo predicando y todas las autoridades están molestas porque cada vez que ellos llegan al templo empiezan a predicar en el nombre de Cristo y las personas son salvas y el Señor está añadiendo al número de los creyentes cada día unificados en su testimonio. Eso cambia el tono de la iglesia. Cuando una iglesia está enfocada en guiar a la gente hacia Cristo, nuestras conversaciones cambian cuando lo que nos impulsa es lo que nos unifica y estamos comenzando a multiplicarnos de esa forma. La pregunta para la iglesia de Brook Hills basada en esto es entonces, ¿es nuestra comunión una rutina semanal o una realidad del día a día? No se pierde el tono. El retrato que estamos viendo aquí en la iglesia primitiva, el Señor añadía diariamente al número de los creyentes a aquellos que eran salvos. Ellos se reunían diariamente en los hogares, Hechos 6:1. Ellos se atendían unos a otros y se preocupaban de las necesidades diariamente. Usted continúa avanzando en Hechos 16 y 17. Usted ve que ellos estaban estudiando la palabra de Dios juntos diariamente. Ellos crecían en número diariamente. Todas estas cosas sucedían en forma continua. No pase eso por alto. No habían limitado a la iglesia un par de horas el domingo en la mañana. ¿No queremos nosotros más que un par de horas el domingo en la mañana? Quiero decir, esto es divertido y espero que sea útil. Pero somos una comunidad de fe. No en el cinturón de una cultura bíblica sureña donde hacemos esta rutina semana tras semana. Nuestra comunidad está destinada a ser una realidad diaria unos con otros, caminando unos con otros, bromeando unos con otros, mostrándonos unos a otros cómo seguir a Cristo, derramando nuestras vidas los unos en los otros. ¿Y qué sucede cuando ustedes hacen esto? Por esto todos los hombres sabrán que ustedes son mis discípulos, cuando se amen unos a otros, cuando se sacrifiquen unos por otros. Y esto es una realidad en la comunidad de fe. Entonces, el mundo se asombrará y dirá que hay algo diferente ahí, algo diferente entre nosotros. El mundo no se asombra y ve algo diferente cuando ellos nos ven reuniéndonos los domingos en la mañana. ¿Es sorpresa en Birmingham que los creyentes se congreguen los domingos en la mañana? Pero es una sorpresa vernos continuamente adorando y continuamente testificando la gloria de Cristo y sacrificándose a sí mismos para darse unos a otros y para dar para las necesidades en Birmingham. Y se dispersan por las naciones para dar para las necesidades de allá. Eso habla muy alto a un mundo que está desesperadamente en necesidad de un cuadro de Cristo en la iglesia. Los fundamentos se vienen abajo. Cambió la manera en que ellos interactuaban unos con otros. Su preocupación cambió la manera en que ellos interactuaban con las necesidades y los pobres. Y su misión cambió la manera en que interactuaban con el mundo exterior a ellos. Quiero darles tres retos a ustedes esta mañana basados en este texto. Tres retos con los que he estado luchando en mi propia vida. Ellos perseveraban en la comunión. ¿Qué sucede cuando nos dedicamos a la coinonía, a la comunión? Tres retos. Número uno, quiero desafiarlos esta semana a renovar el fundamento, al menos en una relación. Aquí está lo que quiero decir con esto. Hablamos acerca de heridas y de ser agraviados o de hacer algo a alguien más donde hemos agraviado a alguien más. Y es fácil que el fundamento se debilite en nuestras relaciones unos con otros. Y yo solo quiero hacerles un reto. Si hay alguien, cualquier persona en esta iglesia o una fuera de esta iglesia con amarguras y heridas, hay una necesidad de renovar el fundamento ahí. Quiero retarle a que dé un paso esta semana para renovar ese fundamento en Cristo, para retornar a ese pertenecer unos a otros y relacionarnos unos con otros. Segundo reto, identifique una manera en la que usted pueda expresar una profunda preocupación social en su vida y en su familia. En los próximos meses, antes del final del año, usted va a ver un cuadro de cómo lucirá esto en la iglesia en su conjunto. Quiero desafiarlo ahora a pensar sobre cómo esto luce en su vida en particular, en su familia. ¿Cómo puede usted expresar una verdadera preocupación social más profunda? Identifique una forma en que pueda hacer eso. Tercer reto. Basado en este cuadro de unidad a través de la adoración y la multiplicación a través del testimonio, mi reto para ustedes es el mismo reto que el personal ha tomado corporativamente, y es esforzarnos para guiar a una persona a Cristo antes del fin del año. Orar, Dios, quiero guiar a alguien a Cristo, porque sé que todos nosotros queremos ser parte de la comunidad de fe, donde el Señor añade diariamente a aquellos que son salvados. Así que levantémonos y tengamos esto en el centro de nuestros corazones y oremos por eso hasta el final. Quiero que tome algo de tiempo con esas tres cosas. Quiero invitarle a un momento de oración, respuesta y obediencia a la palabra. Y usted tiene un espacio ahí donde usted puede escribir lo que el Señor le está llamando a hacer. Usted puede invertir ese tiempo solo en oración, sentado ahí donde está, solo entre usted y el Señor, pensando y orando sobre estas cosas. ¿De qué manera vamos a poner nuestra fe en acción como resultado de esta comunidad de fe que vemos en Hechos 2? ¿Cómo vamos a cuidar sacrificialmente como ellos lo hicieron? Y entonces, después que hayamos respondido a la palabra, concluiremos nuestro tiempo juntos, pero respondamos en continua adoración.
Usted ha escuchado un mensaje del Dr. David Platt de la Iglesia en Brook Hills.